Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Brenda Brewer, coordinadora de participación remota. Bienvenidos al seminario web para la comunidad de actualización sobre el proyecto OBP-SSAR. Hoy, 13 de julio del 2021 a las 16 horas UTC. Por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada y se rige por los estándares de comportamiento esperado de la ICAM. Habrá preguntas durante el seminario al final de la presentación y solamente podrán ser leídas en voz alta una vez que se hayan presentado en la ventana de preguntas y respuestas. Las leeré en voz alta durante el tiempo designado por la moderadora de esta sesión. Todos los participantes en esta sesión pueden hacer comentarios en el chat, utilicen el menú desplegable para eso y respondan a todos los panelistas y espectadores. Así se podrá ver su comentario. Ahora le doy la palabra a Elisa Agopian. Muchísimas gracias, Brenda. Estamos muy contentos de darles la bienvenida y presentarles los avances en la fase de diseño operativa o ODP. Me llamo Elisa Agopian y soy directora senior de Iniciativas Estratégicas, un equipo que está dentro de la función de dominios globales y estrategia en la organización de la ICAM. Como lo indica su nombre, nuestro equipo es responsable por coordinar los esfuerzos de la organización para abordar distintos programas y proyectos de importancia estratégica para la organización. Esto incluye la primera fase de diseño operativo para las recomendaciones de política consensuadas del equipo de la fase 2 del EPDP para un sistema estandarizado de acceso y divulgación, SSAR. En un momento, mi colega Lars Hoffman dará una reseña general de las ODP en forma más amplia y el proceso que la organización de la ICANN formalizó recientemente y compartió con la comunidad. Es importante recordar que este proceso está formalizando y agregando transparencia adicional a lo que ya veníamos haciendo con la junta directiva, considerando las recomendaciones de política consensuadas. Hoy escucharemos directamente a los integrantes del equipo sobre su avance y los próximos pasos. Esperamos que este sea un seminario informativo para todos ustedes y agradeceremos sus preguntas y devolución. También le voy a dar el micrófono luego a Yuko Green, quien es directora del programa, propietaria del programa para esta iniciativa, quien presentará la agenda de hoy. Yuko, junto con Diana Middleton, quien es gerente de programa y gerente del proyecto, les explicarán los detalles de la ODP y les darán una reseña general. Le doy la palabra a Yuko. Gracias. Habla Yuko Green. Gracias, Elisa. Gracias por estar con nosotros hoy. Como mencionó Elisa, mi nombre es Yuko Green y soy directora de programa de iniciativas estratégicas y dueña del proyecto ODP-SSAR. Como explicó Elisa, primero vamos a hacer una reseña general de la ODP en sí misma y luego hablaremos de cómo el equipo encargado de la ODP de SSAR ha estado manejando este proyecto. Hablaremos también de algunas novedades importantes y cómo estamos llevando adelante la transparencia en la ODP hasta el momento. Finalizaremos nuestra presentación con los siguientes pasos y un espacio para preguntas y respuestas. Le doy la palabra a Lars. Habla Lars Hoffman. Gracias. Soy Lars Hoffman y yo voy a hablar un poquito acerca del proceso general que gira en torno a la fase de diseño operativo. Para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema, mis colegas han aquí puesto los enlaces a las grabaciones que tenemos de las reuniones de Zoom sobre el desarrollo de ODP, también la presentación que hizo el Consejo de la GNCO al coordinador de enlace, a la Junta Directiva y a la comunidad en su conjunto, con todos los detalles. También habrá un enlace a un seminario web que hicimos a principios de este año. Y les vamos a dar información también sobre una presentación que le hicimos al GAC en la ICANN 71, donde hablamos en mayor detalle del proceso de la ODP en particular. Muy bien. La UDP es realizada y se va adelante por la organización de la ICANN con el objetivo de proporcionar información pertinente a la Junta Directiva de la ICANN para que pueda decidir sobre las recomendaciones y ver si estas favorecen a la comunidad de la ICANN o a la ICANN. Y esto deriva de los estatutos y todo el texto de sus anexos. El inicio y la definición de alcance de la UDP lo realiza la Junta Directiva de la ICANN y también se establece qué información específica la Junta Directiva puede considerar útil para sus deliberaciones y contiene un cronograma general que también encontrarán detallado en el documento de definición de alcance. El desencadenante natural para una UDP es la presentación por parte del Consejo de la GNCO de recomendaciones y un informe de recomendaciones a la Junta Directiva. Si ustedes leen el documento sobre el proceso, muestra que se puede iniciar una UDP antes en superposición con el PDP y hay que tener algunas cuestiones en cuenta en ese sentido. Como ustedes saben, el Consejo de la GNCO va a transmitir las recomendaciones a la Junta Directiva para que las considere como administrador del proceso de la UDP. El Consejo tiene un papel importante en caso de que surjan preguntas sobre política. Les pido disculpas por los ruidos de fondo que pueda tener. Preguntas que puedan tener con la intención del contenido de cualquier recomendación en particular, si surge algo. Esto se deriva al Consejo de la GNCO para que facilite la comunicación dentro del Consejo y al equipo correspondiente e incluso tal vez a la Junta Directiva. Y por eso es posible que se establezca un coordinador de enlace. El Consejo se ocupa entonces de estas preguntas relacionadas con la política que pueden o no surgir en el marco de una UDP. También habrá consultas con la comunidad a lo largo del proceso de la UDP. La organización de la ICANN, una vez alcanzados determinados hitos en el proceso, va a compartir, en lugar de solamente hechos y cifras, algunas suposiciones también con la comunidad y va a pedir información, una retroalimentación al respecto. De esta manera, esta solicitud se va a hacer a toda la comunidad a través de las listas de distribución, de la CCO, los AC, a través de los distintos componentes de la ICANN. También puede haber una situación en la que la organización de la ICANN utilice un seminario web como este para dar información actualizada sobre la UDP. Y este es el primero que estamos haciendo sobre CESAD. Y posiblemente haya otros seminarios web o tal vez algunos bloques dedicados en algunas reuniones de la ICANN en particular. La UDP, como les dije, la lleva adelante la organización de la ICANN y su resultado es una evaluación de diseño operativo, ODA, que básicamente es un informe que va a ser presentado ante la Junta Directiva para que ésta lo considere. Y la Junta Directiva va a utilizar ese informe ODA y toda otra información disponible, como el informe de las recomendaciones provisto por el Consejo, el informe final del grupo de trabajo, los comentarios públicos que se han presentado y cualquier otra información pertinente para determinar si es importante para que la Junta Directiva conceda esa recomendación porque favorece a los intereses de la comunidad de la ICANN o la ICANN en su conjunto. Hay algunas preguntas que surgieron en el seminario anterior. La UDP parece un proceso complejo. ¿Y por qué necesitamos este proceso? Es algo que ya se viene haciendo para informar a la Junta Directiva para que considere toda esta información en sus deliberaciones de política. Pero la ODP lo hace de una manera un poco más abarcativa, más estructurada. Hay un resultado de la ODP, que es la evaluación del diseño operativo, que tiene un resumen un poco más detallado. Y también hay consultas, como les dije, que se van a realizar para darle más transparencia a la comunidad y para que llegue la información de la comunidad a las deliberaciones de la Junta Directiva. Y tanto la organización del ECAN como la Junta Directiva creen que el aspecto que tiene que ver con el diseño operativo dentro de este proceso permite utilizar de manera eficaz el tiempo y todo lo que se gane en términos de eficiencia en el uso del tiempo se puede aprovechar en el proceso de implementación. Sin más, ahora le doy la palabra a mi colega Yuko. Habla Yuko Green. Gracias, Lars. Como explicó Lars, este tipo de evaluación siempre ha sido realizado antes, pero esta es la primera evaluación de la organización de la ICANN bajo la estructura de la ODP. ¿Cómo hemos abordado esta ODP del ESSAL? Nos aseguramos de hacer todo el trabajo preliminar antes de entrar a la cuestión de fondo, que es hacer un análisis basándonos en el documento de definición de alcance que la Junta Directiva le ha provisto a la organización y producir un informe de evaluación que se llama ODA. Evaluación de diseño operativo. ¿Qué significa hacer el trabajo preliminar? Primero establecer la estructura de gobernanza del proyecto, luego llegar a un entendimiento común entre los integrantes del equipo con respecto a qué es lo que estamos tratando de lograr. También tenemos que recabar datos para lo que luego necesitaremos para realizar una evaluación. El equipo de proyecto luego tiene que acordar algunos supuestos y luego hacer una evaluación significativa y una redacción preliminar de la evaluación de diseño operativo. Aquí está representado de manera más lineal, los puntos 2 hasta el 5 pueden ocurrir en forma simultánea. Al comienzo del proyecto se asigna más peso al punto 2 y al 3 y luego menos al 4 y 5. A medida que el tiempo pasa, cambia este peso, se traslada más a los ítems 4 y 5. Vamos a ver los distintos 5 puntos a continuación. Y le voy a dar la palabra a Diana para que hable de la gobernanza del proyecto. Habla Diana Middleton. Para asegurar la finalización exitosa de este proyecto, nuestro equipo ha establecido un marco de gestión de proyecto con 5 fases: idear, iniciar, planificar, ejecutar y cerrar. Durante las primeras 3 fases desarrollamos una propuesta de proyecto para autorizar el comienzo del proyecto, una carta del proyecto que identifica su alcance, el equipo, los roles y responsabilidades de los integrantes y una fase de planificación con un cronograma a nivel general. Durante este momento también establecemos la designación del coordinador de enlace para la GNCO, Janis Karklins, quien presidió la fase 2 del EPDP. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La estructura de la ODP de ESSAD es similar a otros proyectos dentro de la organización. Nuestro equipo de proyecto reporta al Comité Directivo de Protección y Privacidad de Datos Internos para la organización del ICANN, que está compuesto por representantes de distintas funciones y departamentos para tener orientación y que se tomen decisiones. Luego damos información al Comité de Expertos de la Junta Directiva sobre EPDP y GDPR, quien a su vez da actualizaciones a la Junta Pleno. Esta estructura permite una visibilidad plena del proyecto y tener guías para avanzar de manera uniforme. Como mencionamos antes, el equipo de proyecto estaba trabajando en la gobernanza del proyecto y en los preparativos para el trabajo durante el proyecto. Estamos actualmente en la fase de ejecución, trabajando en la solicitud de información, la difusión externa al GAC, el cuestionario para la comunidad, la investigación de mercado y la elaboración de la evaluación de diseño operativo junto con los supuestos alineados. Mi colega les va a dar más información. Yuko. Habla Yuko Green. Gracias, Deanna. Y esto nos lleva a la segunda capa de la pirámide. Una vez que establecimos la gobernanza del proyecto, pasamos al siguiente elemento, donde nos concentramos en el entendimiento mutuo y la recolección de datos. El equipo está compuesto por miembros del equipo de distintas funciones: servicios técnicos, ingeniería, informática, operaciones, compras, finanzas, y es importante que todos compartamos la misma visión de las 18 recomendaciones. No podemos, en una parte del equipo, pensar que estamos construyendo un avión cuando otros piensan que estamos construyendo una bicicleta, cuando ambos igualmente son elementos que nos permiten ir de punto A a un punto B. Entonces, tenemos que ver en detalle cada recomendación, asegurarnos de que el equipo comparta la misma idea, que podamos tener un diseño general del SSA, del flujo del proceso, la relación entre los actores principales, el administrador de la puerta de entrada central, la autoridad de acreditación, los auditores y los proveedores de identidad. Al día de hoy hemos emitido una solicitud de información, RFI. Abrimos encuestas a la comunidad, que voy a explicar en mayor detalle en las próximas diapositivas. Y si bien no aparece aquí, también recientemente enviamos una lista de preguntas al coordinador de enlace de la GNCO, si nos podían dar aclaración sobre distintas recomendaciones. El siguiente paso es que Yanis lleve estas preguntas al Consejo para que sean discutidas y nos responda en el futuro cercano. Las preguntas que le enviamos a Yanis están archivadas en forma pública en la página web correspondiente a la ODP, si les interesa. También tenemos intenciones de interactuar con los miembros del GAC sobre la recomendación 2, la acreditación de las entidades gubernamentales. Esto ocurrirá en el futuro cercano. Todas las actividades de recolección de datos van a ayudar a informar la evaluación del ICAM para la ODP de CESAR. Siguiente diapositiva, por favor.
Parte de la recolección de datos implicó pedir un pedido el 21 de junio de información, una metodología de identificación en términos de lo que está disponible en el mercado. Aquí hay algunos ejemplos en esta diapositiva y hasta ahora tenemos unas 20 entidades interesadas en participar. El RFI va a quedar abierto hasta el 19 de julio. Y tenemos aproximadamente una semana. Quisiera alentarlos a todos a que lo miren y si conocen alguna entidad que pueda estar interesada en este tema, que los alienten a que participen. Quisiéramos tener la mayor participación posible. Siguiente diapositiva, por favor. Como parte de la recolección de datos, hemos abierto dos encuestas comunitarias. Una es específicamente para las partes contratadas de la ICANN y otra para la comunidad en general. Estas encuestas nos van a ayudar a determinar el volumen de los pedidos de datos de registración no públicos potenciales, al igual que el número potencial de usuarios SSAT si es que se implementa. Se trata de un punto de datos importante no solo para responder a estas preguntas en la diapositiva, sino también para ver la estructura potencial del SSAD en sí. Como ustedes seguramente saben, el SSAD tiende a ser autosuficiente financieramente, es decir que la recomendación 14.2 indica que los solicitantes de los datos de SSAD deben fundamentalmente costear los gastos del mantenimiento del sistema. Para entender la cantidad de usuarios, la organización tendrá el esfuerzo de generar una estructura de cargos. La encuesta para las partes contratadas ha sido enviada el 8 de julio y la encuesta para la comunidad sigue abierta para cualquier persona en el mundo. Las encuestas estarán abiertas hasta el 22 de julio y solicitamos que participen. La encuesta solo tiene algunas preguntas, por lo tanto, no les debe tomar mucho tiempo responderlas. Siguiente diapositiva. Esto nos lleva al tercer punto de la pirámide, las suposiciones. De nuevo, el equipo debe tener las suposiciones comunes para generar una evaluación en una visión única y cohesiva. Tenemos que estar de acuerdo en construir un avión o una bicicleta, no es suficiente para compartir una visión. Si acordamos en un avión, debemos poder decir que asumimos que no vamos a tener un segundo piso o una característica de agua. Hay que tener suposiciones robustas y para eso tenemos que tener un documento de estimaciones de costo, el cual hemos publicado en mayo. Aquí vemos algunas de las suposiciones en la diapositiva. Algo importante para destacar aquí es que a pesar de que podemos hacer algunas suposiciones en este mismo momento, algunas otras suposiciones no se pueden hacer hasta que tengamos más datos de nuestros esfuerzos de recolección de datos. Lo ponemos a disposición a medida que hay más información a través de nuestros RFI, encuestas comunitarias, difusión al Consejo de la Génesio y al GAC. Las suposiciones también nos llevarán a la evaluación actual y a la redacción del ODA. Esto nos lleva entonces a la evaluación y a la redacción del ODA, que son 5 puntos en la pirámide. Estamos haciendo progreso sobre la evaluación de la redacción del ODA en ese momento, en aquellas áreas que no se necesitan puntos de datos externos. Deberíamos tener más para compartir en esta área de trabajo durante el próximo seminario web comunitario. Siguiente, por favor. Ahora que ya hemos hablado sobre los 5 puntos de la pirámide, hablemos de la transparencia del ODP. La transparencia es un componente gigante del concepto del ODP. Por eso hemos lanzado la página web ODPSSAD en abril. Esta página web contiene información de feedback donde la gente puede mandarle un mail al ODPSSAD. Todos los mails se archivan. Pido disculpas por el ruido del recolector de basura que viene de afuera. Esta sección también nos da visibilidad en la difusión externa del equipo SSAD ODP. Tenemos preguntas aclaratorias que respondemos al enlace del Consejo de la GNSO. Este es un foro comunitario, de alguna manera, donde hay feedback de la comunidad y también participación de la organización con la comunidad. La página web también incluye todos los esfuerzos de participación que hace la org, tales como anuncios vinculados con el proyecto SSAD ODP. Va a ser un lugar único donde se encuentra toda la información sobre este proyecto. También planeamos tener más seminarios web sobre el SSAD ODP a medida que se va haciendo más progreso y vamos a hacer anuncios cuando el próximo webinar se pueda programar. También establecimos una reunión mensual con el enlace del Consejo de la GNSO, donde damos actualizaciones de estatus para él y también mantenemos la plataforma del SSAD ODP y se discuten, el enlace del Consejo discute cualquier tema que haya que aclarar. Como se dijo antes, le enviamos a Yanis un email con una lista de preguntas aclaratorias sobre todas las recomendaciones. Pueden encontrar este email archivado en la página web del SSAD ODP. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo próximo en el horizonte? Vamos a analizar varios puntos de datos recolectados a través de nuestra participación, como nuestros RFI, respuestas del Consejo de la GNSO, que esperamos que aparezcan en el futuro. También planeamos hacer una conexión con el GAC para poder analizar este aporte. Y con esto vamos a continuar sobre construyendo nuestras suposiciones y también la redacción del ODA. Siguiente. Con esto entonces concluimos nuestra presentación en este seminario web y ahora sí podemos recibir sus preguntas. Creo que Brenda al principio de la sesión mencionó que Las preguntas deben escribirse en el pod, en el recuadro que dice Q y A, que son las preguntas y respuestas. Quisiera saber si tenemos preguntas ahora entonces. Brenda. Habla Brenda. Gracias, Yuko. Sí, tenemos una pregunta de Altstar. Yuko, ¿por qué está enviando esas preguntas a Yanis en vez de enviarlas al Consejo de la GNCO? Habla Yuko, gracias por la pregunta. El paper del proceso del ONDP establece el rol del enlace del Consejo de la GNCO. Yanis es nuestro punto para escalar y llegar al Consejo de la GNCO para que tengamos un punto único de contacto y podamos mejorar nuestra conexión con el Consejo de la GNCO. Es por eso que lo hacemos a través de Yanis. Y esto se debe a que él es el enlace designado ante el Consejo de la GNCO. Gracias. Habla Brenda Brewer. Esta es una pregunta de Steve Crocker. ¿Se espera que todos los pedidos de datos no públicos sean lo mismo o habrá algunas solicitudes que van a ser tratadas de forma diferente? Habla Yuko. Gracias, Steve. El Consejo de la GNCO aprobó un informe final que tiene varias recomendaciones que están vinculadas con esto y que hay una en particular. En términos de la divulgación. Por eso nosotros estamos recolectando estas recomendaciones para tratarlas de otra manera, sobre automatización y no automatización. Quisiera saber ahora si hay alguna otra pregunta. Habla Brenda. Sí, Yuko, tenemos otra pregunta. Es en realidad un comentario. Lars, ¿podría explicar un poco más su referencia a otros disparadores sobre el ODP? Por ejemplo, el trabajo del proxy actual podría impactar en el SSAT futuro. ¿Sería adecuado incluir en un EDP preliminar a las consideraciones legales y de política sobre la privacidad? Lamentablemente, este trabajo de implementación ha sido puesto en espera durante el EPDP y esto viene de Michael Palage. Habla Lars Hoffman. Muchas gracias, Brenda y Michael. Sí, hay una posibilidad de disparador más temprana del ODP, que es que la Junta inicie un ODP si es que existe el deseo de que esto ocurra durante el proceso del EPDP. Acabo de poner un link para que lo puedan ver, donde hablamos sobre eso. Creo que el Consejo de la GNCO, como quien gestiona el proceso del EPDP, y la Junta van a tener que reunirse para que se asuma el liderazgo de cualquier EPDP. Y van a tener que discutir por qué un comienzo temprano puede ser útil y de en qué momento. Y también me parece que la Junta va a poder iniciar no un EPDP, sino un ODP en el futuro cercano. La idea era que esto pueda aparecer durante la solicitud del informe final o el informe inicial y una vez que estén ya recibidas las recomendaciones. Quiero recordarles que el ODP y la fase de diseño y factibilidad tienen que ver con el inicio. Y una vez que se inicie el ODP, va a ser posible para las recomendaciones, es decir, que puedan ser finalizadas de alguna forma. Espero haber respondido. Gracias. Hola Brenda, muchas gracias Lars. La pregunta siguiente es de Steve Cropper. Si planeamos tener distintas solicitudes que se traten en forma diferente, ¿cuáles son los detalles y la justificación de quién va a poder tener los próximos datos?
Habla Yuko Green. Gracias, Steve, por esta pregunta. Se va a hacer una verificación para garantizar que que cumplan los requisitos de una solicitud no automatizada. Para la automatizada también habrá que determinar si se pueden divulgar los datos. Para evaluar la solicitud, todos los usuarios tienen que estar acreditados y cumplir con los requisitos como se establece en el informe de recomendaciones del EPDP2. Habla Brenda Brewer y tenemos otra pregunta relacionada a Steve Crocker. Por ejemplo, ¿qué datos de cada uno de los siguientes temas podrán ser accedidos por los investigadores de seguridad, los abogados especializados en propiedad intelectual, quienes tienen dominios, quienes se ocupan de fusiones y adquisiciones, investigadores de diligencia debida, el público general interesado en la propiedad de un dominio? Habla Yuko Green. Gracias. Sí, ¿le puedo responder más adelante? Habla Yuko Green. Brenda, podemos pasar a la siguiente pregunta. Habla Yuran Marby. Tal vez yo puedo responder, Yuko. Steve Crocker. Habla Yuko. Sí. Habla Yuran Marby. No es César quien toma esta decisión, sino que esto depende de la legislación en sí misma. Y como ustedes saben, la legislación, en este caso en particular, apunta a las partes contratadas que son quienes tienen responsabilidad del tratamiento de los datos. El sistema en sí mismo no puede hacer esa deliberación. Es una cuestión de política. Espero haber respondido a su pregunta. Habla Brenda Brewer. Gracias, Yoran. Tenemos una pregunta de Yik Chan-Chin. ¿Cómo trata la divergencia con respecto a las leyes locales en materia de privacidad y protecciones de la propiedad intelectual para determinar la solicitud de los datos? Habla Yuko Green. Perdón, estaba silenciada. Gracias por la pregunta. ¿Cómo tratamos la divergencia con respecto a las leyes locales? A ver, si la pregunta se refiere a la divulgación de los datos, las partes contratadas son quienes eligen divulgar o no los datos. Habla Yuran Marby. ¿Me permiten agregar algo? Habla Yuko. Sí, Yuran. Habla Yuran Marby. Las políticas de la ICANN solamente pueden actuar donde no hay una ley. Donde hay una ley local, las leyes siempre tienen precedencia antes que cualquier otra acción que nosotros podamos determinar en nuestra comunidad. Por supuesto, se complica si hay dos leyes en conflicto en esa configuración, pero esa es una cuestión que tienen que tratar los formuladores de política, los legisladores, no nosotros. Habla Yuko Green. Gracias, Yuran. Habla Brenda Brewer. Tenemos una pregunta a continuación de Nigel Hickson. Buenas tardes. ¿Avisoran la definición de algún otro coordinador de enlace con otras SO y UAC, por ejemplo, para el GAC, con podría haber un coordinador de enlace? ¿Les parece que sería útil? Habla Lars Hoffman. Hola, Nigel. Gracias por la pregunta. La participación siempre es bienvenida, eso en primer lugar. El coordinador de enlace del Consejo de la GNCO tiene la función de discutir cuestiones que se vinculan específicamente con política. Entonces, cuando elaboramos el proceso, no avizorábamos tener una función muy intensiva, porque la ODP es bastante sencillo como proceso. Entonces, si hay otras recomendaciones, se pueden ir abordando según la información contenida en cada una de ellas. Pero si hay preguntas con respecto a la intención de una recomendación, o pensamos que algo no funciona o no puede funcionar por el motivo que sea, y si hay un problema con la política en sí mismo, esto se va a remitir al consejo que se ocupa de ese proceso. Otras consultas se van a realizar en un pie de igualdad con otras partes de la comunidad. Entonces, el trabajo de la ODP no va a ir al coordinador de enlace, sino al consejo, quien tendrá que responder. Tal vez le llegue a través del coordinador de enlace, pero será el consejo quien responda. Y si el GAC o cualquier otra SO o AC quisiera designar a una persona para que específicamente esté informada sobre el trabajo de la ODP, que esté en contacto con nuestro personal y que participe en estos seminarios web, y esa persona puede coordinar las solicitudes de difusión externa con el equipo de ODP, creo que eso sería muy útil y me parece una muy buena idea. Pero desde el punto de vista del procedimiento, no es algo que nosotros tengamos planteado como opción. Gracias. Habla Yuko Green. Siguiente pregunta, por favor. Habla Brenda Boer. Tenemos una pregunta de Yek Chan. ¿Las leyes locales van a tener precedencia por el UDRP, van a anular el UDRP? Habla Elisa Agopian. UDRP obviamente implica que todas las partes tienen que atenerse a las leyes que estén vigentes. Debería señalar que estamos o incluyendo también en la comunidad los proveedores del DRP como de cualquier otro actores que utilicen ese SAD. Estamos tratando de consultarles la frecuencia y el volumen de solicitudes de datos que pueden realizarse para poder tener en cuenta cuál será el alcance con el que tendremos que manejarnos. Habla Yuko Green. ¿Tenemos alguna pregunta más? Habla Brenda Brewer. No, no hay más preguntas por el momento. Habla Yuko Green. Muy bien. Entonces, si se les ocurre alguna pregunta más después de este seminario web, por supuesto nos pueden escribir un correo a odp-ssad@icann.org y vamos a poder responderles a través de ese canal. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Antes de cerrar este seminario web, quería mencionar un par de seminarios web que tendremos este mes. En primer lugar, uno que se titula Naciones Unidas, la Unión Europea y su negocio. ¿Qué sigue? Este se realizará el 20 de julio a las 16 horas UTC. Y luego tenemos una actualización del programa de mitigación de amenazas de seguridad del DNS y discusión de la comunidad el 22 de julio a las 16 horas UTC. Ambos se realizarán este mes y los invito a todos a inscribirse para participar en ellos. Habla Brenda Brewer. Yuko, si quieren responder, hay una pregunta más. Habla Yuko. Sí, por supuesto, habla Brenda Brewer. Una pregunta de Susan Payne. ¿Cuáles son los tiempos que prevén para completar y finalizar todo este trabajo? Habla Yuko Green. Gracias, Susan, por esta pregunta. Ese SAD-ODP fue iniciado por una resolución de la Junta Directiva del 25 de marzo, si no me equivoco, y la Junta Directiva dijo que debía completarse este trabajo en un plazo de 6 meses, o sea que nos lleva a fines de septiembre. Al comienzo de la presentación, cuando Diana les mostró el cronograma general con las distintas fechas, esperamos finalizar este trabajo a fines de septiembre. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Esta es la línea, la cronología que les mostró Diana más temprano, donde están las distintas fechas. Quería mencionar que la grabación del seminario de hoy y los materiales de la presentación se publicarán en la página web de la ODP del SSAD, así que espero que les resulte útil. En nombre de la organización de la ECAN y el equipo del proyecto, les agradezco por haberse conectado hoy. Que disfruten del resto de la mañana, la tarde o la noche donde se encuentren. Habla Brenda Brewer. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado a este seminario web. Que disfruten el resto del día.